palestino y el pueblo saharaui. Vamos a comenzar por el pueblo palestino. Por el pueblo palestino tenemos aquí a Marwan Burini. Él tiene la palabra. Tiene 15 minutos. ¿Cómo se pone esto?
Sí. Hola. Sí. Buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23 por invitarnos, brindarnos esta ocasión para hablar de los palestinos, de los refugiados palestinos. Y segundo, me gustaría que esta sensibilización, esa solidaridad con los refugiados, con la gente que lo pasa mal, al salir hoy de esta puerta, pues que no se quede aquí dentro, que no se olvide, sino se ejecute y se materialice en actos, en artículos, en hechos, para solventar un poco, ayudarles a olvidar sus penas. No olvidemos que hace no muchos años, hermanos suyos y a lo mejor padres y abuelos suyos tuvieron que emigrar y salir de España y buscarse la vida, buscarse la seguridad, la libertad, pues en otros países. Sé que es sábado, muy tarde, no voy a arrollarme mucho. Voy a centrarme un poco en el tema de los refugiados palestinos. Yo vengo de una tierra de Palestina, de Tierra Santa, una tierra donde la herida sigue abierta, las memorias llenas y las esperanzas frustradas. Llevamos desde el año 1948, desde que se creó el Estado de Israel, viviendo una injusticia, una ocupación de nuestra tierra. Nosotros los palestinos tuvimos que pagar las consecuencias, el precio de un crimen que se estaba cometiendo aquí en Europa contra el pueblo judío. Se masacró, hubo un genocidio impresionante donde se mataron a millones de judíos y no judíos también, pero nosotros los palestinos no tuvimos la culpa de esto y no tenemos por qué pagar pues las consecuencias de estos crímenes. Lamentablemente los seguimos pagando hasta hoy. Dos terceras partes del pueblo palestino en 1948 fueron expulsados de Palestina. Dos terceras partes. 7 de cada 10 personas tuvo que escapar o fue expulsado de su casa, de Haifa, de Jerusalén, de Belén, de Jaffa, de muchas ciudades palestinas. Estos 800.000 palestinos que fueron expulsados en 1948, hoy día son 6 millones de palestinos refugiados que viven en el mundo. Nosotros los palestinos somos 11 millones de personas, más de la mitad, 6 millones, son refugiados. 6 millones viven en muchos campos de refugiados, en 56 campos de refugiados y en otros países en el mundo, y no han pisado Palestina y no pueden pisar Palestina, la tierra de sus padres y sus abuelos, nunca. Muchos de estos palestinos, ha habido generaciones de palestinos que han nacido y han muerto, han fallecido siendo refugiados. Y ahora, lamentablemente, estamos viendo que algunos de estos refugiados, sobre todo en Siria o en Irak, en zonas conflictivas, están siendo refugiados por segunda y tercera vez. Muchos de refugiados que llegan a España, a Europa, a Grecia, a muchos sitios, son hijos y nietos de aquellos refugiados que en 1948 pues, fueron expulsados de sus casas. ¿La razón de esto? Pues la ocupación. La ocupación de nuestra tierra, la creación del Estado de Israel. Nosotros hemos entrado en un proceso de negociaciones con el Estado de Israel aquí en Madrid en 1991. Empezamos a negociar en una mesa y hemos aceptado la creación, el establecimiento de un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica. Lo hemos aceptado. Es una injusticia para nosotros, pero la hemos aceptado porque no queremos que generaciones y generaciones de palestinos sigan viviendo este conflicto y siga muriendo gente tanto por nuestra parte como por la otra. Lamentablemente llevamos desde el año 91 hasta hoy sin lograr nuestro objetivo, que es un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como capital. El drama de los refugiados, se puede hablar muy largo y tendido de ello, pero no tenemos ahora mucho tiempo. Cada refugiado, siempre lo repito, los refugiados no son números. Cuando hablamos de refugiados, de 1 millón de refugiados que han llegado a Alemania, cada uno de ellos puede ser como sus hijos o sus nietos, cada uno es una persona que tiene sus sueños, que tiene su vida, tiene sus estudios, puede tener hijos, le gusta el deporte. O sea, son personas y cada uno conlleva pues una historia dramática detrás de él. Uno de los factores más dramáticos de este conflicto nuestro en el caso palestino son los refugiados. El fracaso de las negociaciones que no han progresado y no hemos tenido un final feliz, un Estado palestino hasta hoy, la razón de ello, la política israelí hoy día. Seguro que ustedes, desde que han nacido, pues están escuchando las noticias, estos enfrentamientos, estos conflictos que hay entre árabes y israelíes. Me gustaría siempre decir que esto no es un conflicto religioso, no es un conflicto entre musulmanes y judíos. El 23% de los palestinos son cristianos y nosotros los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, estamos bajo la ocupación, estamos siendo reprimidos, estamos privados de nuestros derechos, se nos roba nuestra tierra, se construyen asentamientos ilegales dentro de nuestra tierra, se construyen carreteras para estos asentamientos, para estas carreteras que se están construyendo en este 22% que va a ser el Estado palestino en el futuro, se construyen asentamientos y carreteras que nosotros no podemos utilizar. El Estado de Israel se está convirtiendo o se ha convertido ya en un Estado de apartheid, de racismo total. Como he dicho, hay autobuses, hay carreteras, hay barrios, hay servicios que nosotros los palestinos, los auténticos y autóctonos dueños de esta tierra, de Palestina, no podemos utilizar. Y lamentablemente, y lo digo de corazón, el mundo, la comunidad internacional, miran para otro lado. Hay muchos conflictos, hay muchos dramas, como el que acabamos de ver ahora mismo, donde el 100 o 200 o 300 o 500 personas son un titular muy pequeño en el periódico, pero cuando el asesinado es un europeo, y lamentamos mucho el asesinato de europeos y de cualquier otra persona, se hacen manifestaciones y hay muchos titulares y películas y se habla mucho del tema. Todos somos personas. Para acabar, hay muchos factores que hay que solucionar, muchas injusticias que hay que solucionar para solucionar este conflicto palestino-israelí. El tema que he dicho de los asentamientos, el tema de los presos palestinos, 1 millón de palestinos desde 1967 hasta hoy, en estos más de 40 años, 1 millón de palestinos, 1 de cada 4 que viven en Palestina, ha pasado por las cárceles israelíes, por resistir la ocupación, por tirar una piedra a un jeep militar, o por escribir algún artículo, o por manifestarse en alguna manifestación contra la ocupación. El tema de los presos, para nosotros los palestinos, es una responsabilidad moral siempre hablar de ella. Hoy día tenemos más de 10.000 presos palestinos en las cárceles israelíes por luchar contra la ocupación. Y yo creo que luchar contra la ocupación y resistir una ocupación ajena en tu tierra es un derecho y es una obligación de cualquier pueblo. Ustedes, los españoles, resistieron y lucharon contra los franceses cuando ocuparon su tierra. Los franceses lucharon contra los nazis cuando ocuparon su tierra, los argelinos lucharon cuando los franceses estaban en su tierra y nosotros los palestinos luchamos y seguiremos luchando contra la ocupación hasta que haya un Estado palestino independiente. Lo que queremos es vivir como el resto de los países del mundo, poder viajar, poder salir, poder entrar, poder desarrollar una sociedad, una economía, una educación, una sanidad como el resto de los pueblos del mundo. Y eso la ocupación nos lo está impidiendo. Y eso va provocando pues una injusticia dentro de la sociedad palestina. Estamos viviendo en una región ahora mismo, Palestina, Siria, Irak, Líbano, que está al borde del caos. Está al borde del caos. Hay dos países que se han desintegrado casi totalmente por culpa de unos locos, unos terroristas inhumanos, que son estas organizaciones terroristas que están naciendo ahora, y todo parte de la culpa de la creación de estas organizaciones, de su fundación, pues es la injusticia que hay en nuestra región. Esta injusticia tiene que acabar, y para acabar con esta injusticia, la comunidad internacional, sobre todo Europa es el socio comercial número uno del Estado de Israel, tiene que presionar al Estado de Israel para obligarle a aceptar una solución justa y duradera a este conflicto. Y la solución justa y duradera es que haya un Estado palestino, es que haya una solución justa a la cuestión de los refugiados. Para terminar, vuelvo a decir que más de la mitad del pueblo palestino son refugiados, más de la mitad vivimos fuera de Palestina, más de la mitad no han visto Palestina nunca, y esto es un drama pues que hay que solucionar. Y hay que solucionar con hechos, con actuaciones políticas y poniendo el dedo en la llaga. Muchas gracias.
Damos las gracias a Marwan Burini por este testimonio que nos ha dado del pueblo palestino. Hay que decir que 500.000 de palestinos fueron refugiados en Siria y ahora por la guerra están saliendo también, queriendo salir hacia otros países, son doblemente refugiados. Escuchemos ahora el testimonio del pueblo saharaui. En vez de Abdullah Arabi, que no ha podido venir, tenemos entre nosotros a Sidameh, que es su delegado saharaui para la Comunidad de Madrid. Es originario del campamento de Dakhla, en el Sáhara, en el territorio de refugiados saharaui. Él tiene la palabra.
Buenas tardes para todos y a todos. En representación, como ha dicho, de la delegación saharaui para la Comunidad de Madrid y en nombre del pueblo saharaui, primero quiero agradecemos infinitamente a los organizadores de este congreso, de este gran congreso, por esta invitación y además agradecemos por darnos la oportunidad también de participar en estas jornadas de suma importancia, ya que hablan sobre los refugiados, la inmigración y las fronteras. Y además de llevar este congreso en el Salón de Actos de la Comisión de Obreros, que nos han acostumbrado a tener siempre sus puertas abiertas para nuestros actos, conferencias, que la última conferencia que se ha celebrado sobre el pueblo saharaui fue en noviembre del año pasado, era el AICOCO, donde han participado muchas personalidades que trabajan en apoyo a la causa saharaui de toda parte del mundo. Además, contó con la presencia de nuestro líder y presidente, que en paz descansa, que falleció hace pocos meses. Entonces, intentaré hablar sobre la situación actual de lo que hace, lo que deja de hacer el gobierno español con el pueblo saharaui, y después hablaré sobre el tema de los refugiados saharauis, de los momentos difíciles que han vivido los saharauis durante más de 4 décadas en el olvido. Nos encontramos de nuevo ante un escenario político en España y gran parte de nuestro trabajo estará centrado en solicitar a los partidos políticos que el tema del Sáhara Occidental esté presente en todas las actividades y actos que desarrollen los próximos meses. Para el Frente Polisario es inaceptable que Marruecos, como país ocupante y firmante del Acuerdo de Paz de las Naciones Unidas, se salta todas las normas del derecho internacional con el silencio cómplice de algunos países influyentes en la escena internacional. Principalmente, cuando hablo de esos países, me refiero a Francia y de España también. Esta postura de Marruecos podría llevar a la región del norte de África a una desestabilización en momentos de máxima tensión a nivel internacional. Además, Marruecos pretende vaciar de contexto a la misión de las Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental, la MINURSO, transformándola en una misión para el mantenimiento del alto del fuego y no para la celebración del referendo, y así garantizar el status quo del territorio. El nuevo escenario político que se presenta en España es crucial. Y para ello es necesario, hoy más que nunca, la implicación de todas las fuerzas políticas y sociales con un programa de acción política claro y firme que desemboque de un debate con la participación de la sociedad española. Estos objetivos se pueden articular, por un lado, mediante el contacto con los partidos, sindicatos, organizaciones sociales, y por otro, mediante la implicación de los diferentes parlamentos, para pedirle a España, como actual miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una nueva política para el Sáhara, sin tener que ceder ante el permanente chantaje de Marruecos. Pediremos que el próximo gobierno trabaje de forma honesta y creíble, de todas mayor entrega y determinación, nuestras acciones serán muy importantes para conseguir que España se implique de verdad y en trabajar por una solución justa y definitiva acorde al sentir mayoritario de la sociedad española. Respecto a los debates a nivel del Consejo de Seguridad, el gobierno español ha reaccionado como de costumbre, posicionándose al lado de Marruecos, a pesar de las retiradas preguntas y declaraciones institucionales que se han formulado a nivel del Congreso de los Diputados y en algunos parlamentos autonómicos. Aún así, consideremos que España tiene ante sí una oportunidad inmejorable para enmendar el error histórico de su política exterior con respecto al Sáhara Occidental. En este crítico contexto, hay que resaltar que la resistencia pacífica del pueblo saharaui y su extremada paciencia siguen demostrando al mundo entero su apego a la vía pacífica como solución, a pesar de la transigencia y permanente provocación de Marruecos. Durante las sesiones en las que se ha abordado el asunto del Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad, en los últimos días se ha dejado claro que estamos ante una situación crítica y que podía poner en peligro la seguridad regional e internacional debido a la decisión unilateral de una de las partes en el conflicto, que es Marruecos, hecho que contradice con todas las decisiones y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este contexto surge en un momento que, por un lado, la resistencia, como he dicho anteriormente, del pueblo saharaui y su extremada paciencia siguen demostrando al mundo entero apego a la vía pacífica como solución, a pesar de la intransigencia y la provocación de Marruecos. Y por otro, además de la frontera cerrada con Argelia, pone en alerta y peligro la frontera con Mauritania, dejando las puertas abiertas al retorno a las acciones bélicas con el Frente Polisario, además del deterioro de sus relaciones con la Unión Europea a raíz de la decisión del Tribunal Europeo de anular los acuerdos agrícolas por la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Qué espera la comunidad internacional para reaccionar? Algo más grave esto. Además de su aislamiento a nivel de la Unión Africana, como se dio antaño con el régimen de la apartheid, nos encontramos ante la redicción de esa parte triste de la historia. Del gobierno español, los saharauis no esperamos nada. No lo hemos esperado ejerciendo de gobierno, mucho menos estando en funciones. Pero tiene ante sí una oportunidad inmejorable para enmendar el error histórico de la política exterior española. Pues hablar del Sáhara, el Sáhara es un país, los que no lo conocen, y creo que la mayoría lo conocen, está en el norte de África, tiene fronteras con Mauritania, Argelia, Marruecos y el Océano Atlántico. Pues el Sáhara ha sido colonia de España casi más de un siglo. En el Sáhara vivían españoles con saharauis, y había familias entre saharauis y españoles. Es lamentable y es vergonzoso aquella visita de rey Juan Carlos en el año 1976 al ejército español, a la población española, en la zona del Sáhara, para aquella visita que ha venido para demostrarle que el gobierno español y el pueblo español están con los españoles, con la tropa española, con los españoles, para protegerles y para proteger los saharauis, cosa que no fue hecha con los saharauis. Fueron abandonados porque los españoles que estaban recibiendo el Sahara fueron protegidos todos y devueltos a España, pero los saharauis fueron abandonados porque Marruecos, en aquellos momentos, aprovechando que España estaba Franco muriendo, la agonía de Franco, entonces estaban pasando por la transición, entonces han formado una marcha verde, que ellos se llaman una marcha verde, apoyados por Arabia Saudí, por Francia, por Estados Unidos, por otros países, para ocupar el Sáhara ilegalmente, porque el Sáhara ha sido provincia española cuando el Sáhara ha sido colonia española, ha sido la provincia 53. España sigue siendo jurídicamente la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, aunque no lo ejerce. Marruecos no es más que la potencia de facto y de ocupación. Entonces, aquella marcha que es la que provocó que los saharauis hoy, por desgracia, llevamos más de 40 años de refugiados. Entonces, aquella marcha que llaman Marruecos la Marcha Verde, cuando ha hecho el rey Hassan II la llamada a todos los marroquíes del norte, que han participado, eran 30.000 marroquíes. Días antes de la marcha, el ejército marroquí ya estaba en el territorio del Sáhara. Pero estaba en el territorio del Sáhara no es para proteger y para ocupar el Sáhara, sino para exterminar el pueblo saharaui. Porque nos han bombardeado con bombas de napalm y de fósforo blanco y con aviación a baja altura. Y tuvimos que salir huyendo. Y gracias a la astucia y la inteligencia de nuestro dirigente y nuestro líder, que paz descanse el Wali, ha ido a Argelia, porque Argelia apoyaba a todos los movimientos de liberación, a pedirle protección para el pueblo saharaui. Y Argelia nos ofreció la parte sur. La parte sur de Argelia es un desierto inhóspito, donde el clima en el verano supera los 50 grados y en el invierno bajo el cero. Y aquel desierto no tenía nada. Entonces, cuando salimos huyendo, los que han podido salir, porque hay muchos saharauis que han quedado en su casa, pero los que han abandonado su casa y se han incorporado a los campamentos instalados en el sur de Argelia, cuando llegamos, los hombres se incorporaban al ejército y las mujeres saharauis, que estamos muy orgullosos del papel que han ejercido, que siguen ejerciendo, son las que llevaban la labor de todo. Y no era la lucha contra Marruecos ni contra Mauritania, porque la lucha no era contra Marruecos solamente, porque de aquel acuerdo vergonzoso, que jurídicamente no tiene ningún valor, el acuerdo tripartito en Madrid, que querían dividir el Sáhara entre Mauritania y España, que España no participó en la división, pero se dividió el territorio entre la parte sur para Mauritania y la parte norte para Marruecos. Entonces teníamos que empezar la lucha contra Mauritania y contra Marruecos. Y en refugio, que además contra la ignorancia, porque cuando salimos de nuestro territorio, porque la población saharaui era una población beduina, una población pacífica, que se unía cuando llega el enemigo y luchaba contra el enemigo y después volvía a la vida nómada. Entonces era una población ignorante en sentido en aquellos años, porque teníamos una tasa de nivel de ignorancia altísimo, porque cuando nos trasladamos a aquellos campamentos contamos con dos enfermeras o tres y un médico y pocos maestros. Entonces la lucha no era contra los invasores, sino contra la analfabetización también. Entonces nuestro líder ha ido a Argelia y a Libia y a Cuba y a otros países a pedirle ayuda para que se formen nuestros hijos, los niños que llegaron, que pudieron llegar a aquellos campamentos, porque muchos han muerto en el camino. Algunos bombardeados, otros por la desnutrición, porque no había nada. Cuando digo que no había nada, cuando llegamos a aquel desierto, quiere decir que es un desierto donde no hay nada. Entonces, imagináis un pueblo que viene corriendo de las bombas de napalm y de fósforo, invadido injustamente, y de aquella vergonzosa salida de España, porque España lo mínimo que podía hacer es entregar el territorio a las manos de las Naciones Unidas y no dejar que Marruecos lo ocupa, porque el Tribunal de la Haya ha dictaminado que Marruecos, que el Reino de Marruecos y Mauritania no tienen vínculos, ningún vínculo con los autónomos saharauis, los nativos saharauis, no tienen ningún vínculo con ellos. Entonces no tienen ninguna soberanía sobre el Sáhara. Entonces, cuando llegamos a aquellos campamentos, la mujer saharaui, con el coraje que tiene, y nosotros estamos muy orgullosos del papel que ha ejercido la mujer saharaui, que sigue ejerciendo, porque es la que ha levantado aquellos campamentos, es la que llevaba el papel del padre y de la madre, es la que repartía los alimentos que llegaban, es la que se encargaba de la organización de los campamentos. Entonces empezamos a formar nuestros campamentos con el nombre de nuestras wilayas, de nuestras provincias del Sáhara Occidental. Se han hecho 4 campamentos cerca de Tinduf, porque Tinduf, cuando llegamos, era una base militar. Contaba con 4 o 5 asentamientos militares. Entonces, tuvieron que llevar, alejar un campamento de los otros campamentos que era el separado 154, y la gente que han llevado a aquel campamento eran la gente que fueron alcanzados por aquellas bombas, porque en Tinduf se movían muchos aviones. Entonces, para que no tengan más daño psicológico, tuvieron que alejarlos, además de encontrar el agua, porque en aquel desierto lo primero que había que encontrar era agua para subsistirse. Entonces, la mujer saharaui tuvo un gran papel en aquella lucha. Entonces, no voy a alargar mucho porque me han dicho que falta poco, pero quería hablar, porque hablar de Sahara se necesitaba mucho tiempo, pero voy a hablar poco del papel que juega Francia, porque es vergonzoso que dentro de las 16 misiones de las Naciones Unidas en el mundo, la única misión que no cuenta con un mecanismo de observación de derechos humanos es la del Sahara Occidental. ¿Saben por qué? Porque Francia, el país que presume de la defensa de las libertades y de los derechos humanos, es la que utiliza su veto para que, y apoyada por los gobiernos sucesivos. Y es lamentable que los dos gobiernos que han gobernado España siempre han apoyado la ocupación ilegal de Marruecos. Siempre han apoyado la ocupación legal. Cuando digo que han apoyado la ocupación legal, porque siempre han vetado en contra de creación de un mecanismo, en contra de una solución pacífica para este conflicto. Están huyendo de sus responsabilidades. Y este daño que está sufriendo el pueblo saharaui se debe a la mala descolonización del gobierno de España. Porque la Sahara, la cuestión del conflicto de Sahara, está en la cuarta comisión de las Naciones Unidas, de los países que están por descolonización. Por Marruecos, hace poco, en el año pasado, en marzo, ha despedido 73 miembros componentes de la MINURSO. MINURSO es la misión de las Naciones Unidas para la Organización de Referéndum, porque lo que quiere Marruecos es cambiar la naturaleza del conflicto. Han dejado solamente los que se ocupan del alto fuego. Y hace pocos días, también en agosto, han violado el alto fuego. Y todo esto con la complicidad de países del Occidente. Es vergonzoso que se sigan. Pero voy a decir una cosa, que ni el pueblo saharaui va a estar cruzado con los brazos cruzados, no va a tener los brazos cruzados todo tiempo, porque el pueblo saharaui se le agota la paciencia, y principalmente los jóvenes. Es que no quieren tener un futuro. Es que llevamos 40 años en un desierto que no hemos decidido estar en él. Lo que queríamos es vivir una vida digna en nuestro territorio, pero fuimos empujados por una mala descolonización. Y es vergonzoso que España, el único país que ha sido colonia de España en África, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Guinea Ecuatorial es un país independiente hoy en día, pero el Sáhara Occidental es un país de campamentos refugiados y una división. Marruecos lo que ha hecho es dividirnos. Tuvimos una guerra con Marruecos durante más de 16 años. Y después de que se ha firmado el alto fuego en el 91, a petición del rey de Hassan II, porque han sufrido las derrotas de nuestro ejército. Hemos tenido muchos prisioneros marroquíes. Entonces, cuando se firmó el acuerdo de paz en presencia de las Naciones Unidas, de la UA, de la Unión Africana, es para la organización de un referéndum. Y es vergonzoso que las Naciones Unidas llevan 25 años sin celebrar, llevar a cabo esta organización de referéndum. Y con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la zona ocupada del Sáhara Occidental y con el silencio cómplice de algunas potencias occidentales. Desde este Congreso quiero hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos y principalmente al futuro gobierno español, para que se implique en la búsqueda de una solución definitiva y que preserve el derecho inalienable del pueblo saharaui. Gracias.
Recogemos el clamor de Sid Ahmed, saharaui, sobre el derecho que tiene este pueblo a vivir con soberanía y dignidad. Hemos escuchado al pueblo palestino, un representante del pueblo palestino y del pueblo saharaui. Escuchemos ahora la voz que representa al pueblo kurdo. Tres pueblos oprimidos, olvidados, que están exigiendo libertad.
Hola, buenas tardes. Yo no soy kurda, pero conozco más o menos este problema desde estudiarlo. Desde hace varios años he publicado este libro que es sobre el pueblo kurdo, una introducción para conocer la cultura, la historia, las religiones, la situación de las mujeres, que sirve para eso, una introducción para conocer al pueblo kurdo, porque es uno de los pueblos más desconocidos de Oriente Medio. Ahora, mire, ayer mismo en el diario El Mundo, la portada del periódico era la foto de una mujer kurda, bellísima, una muchacha de 22 años, como guerrillera que había sido valientemente asesinada por los criminales del Estado Islámico. A ver, me parece tremendo que los partidos políticos kurdos, en este caso, conviertan a todas las personas, incluida en este caso a las mujeres, como carne de cañón en una guerra absurda. Porque si tú tienes todas las para perder, todos los factores para perder, siendo un pueblo, bueno, es un pueblo grande, estamos hablando de 20 a 40 millones de personas. No se sabe el número exacto porque los gobiernos reducen los números y los grupos, los partidos políticos hinchan el número. Pero entre 20, 30, 40 millones de personas. Bien, desde que ha empezado el conflicto sirio, en estos 5 años, los países de la OTAN han armado a unos y a otros, y a todas las partes del conflicto. Por ejemplo, Turquía arma al Estado Islámico, entre otros países, y Francia, Estados Unidos y también Rusia arman a los kurdos. Estoy hablando de los kurdos de Siria. En los últimos, en el último año se ha creado en la prensa y por los partidos políticos kurdos un espejismo, una ilusión sin fundamento de que existe la posibilidad de que los kurdos por fin tengan un Estado independiente. ¿Dónde? Desde la desintegración de Siria, o sea, sobre los cadáveres, sobre el cadáver de un Estado y sobre los cadáveres de cientos de miles de sirios. Pues eso no se entiende, cómo unos partidos progresistas pueden proclamar esto, este tipo de independencia. Y estas fórmulas que son absolutamente viables, porque se ha demostrado en el último siglo y todos los intentos que han tenido los kurdos para levantar un Estado independiente, se ha demostrado que esto es imposible, literalmente. Y es muy duro decirlo y seguramente será muy duro por un kurdo oír esto. Pero en la situación que se encuentra, la ubicación geográfica de Kurdistán, de todos los kurdistanes que hay en el mapa de Oriente Medio, eso lo ha confirmado. Y seguramente de aquí a 50 años tampoco habrá un Estado kurdo porque los factores objetivos lo impiden y también los mandatarios del mundo no quieren de momento un Estado kurdo. Esta imagen que veis, bueno, la foto de abajo es la foto famosa que hoy por la mañana también hablamos de un niño kurdo sirio tirado en una playa de Turquía. Pero la foto de arriba es un niño palestino asesinado por los misiles de Israel en la playa de Gaza. ¿Verdad que no lo habíamos visto? Ni se había dado a conocer, porque claro, depende de qué, cómo queremos instrumentalizar los cuerpos y a los niños y qué países pueden impedir que aquella imagen de arriba salga incluso en los medios de comunicación españoles. O sea, depende de los intereses económicos, políticos, estratégicos. Unos muertos valen, otros no tienen ningún valor, ¿no? Bueno, los kurdos han sido otro de los miles de sirios que han salido, porque existe kurdo sirio, ¿no? Que han huido de los bombardeos, del asesinato de tanto por parte del gobierno sirio como por parte del Estado Islámico, los bombardeos de los países de la OTAN, de Arabia Saudí, hasta Qatar, que es un país diminuto en el mapa, no se le puede encontrar sin una lupa, está bombardeando Siria en estos momentos. Bueno, los kurdos han tenido que huir por donde han podido. Estamos hablando de cerca de 60.000 desplazamientos, ¿no? No se sabe exactamente las fechas, las cifras exactas. Estas son algunas imágenes de sus zonas destruidas, tanto en Siria, pero también en el resto de la región. O sea, el pueblo kurdo está siendo perseguido, salvo en este momento en Irak, por todos los demás estados de la región. Estamos hablando de un milenario pueblo que al menos tiene unos 5.000 años de historia. Es de origen ario. Ario, no os asuste el tema de Hitler, de los arios. Ario es un grupo étnico. Irán quiere decir la tierra de los arios. Y los kurdos, junto con los persas y los azerbaiyanos, los medos, forman parte del grupo étnico ario. Entonces, los kurdos son de origen ario. Eso quiere decir que en Irán, Irán es su tierra. Es su tierra originaria. Luego Irán pierde en una guerra parte de su territorio kurdo a los otomanos. Entonces, una parte de Kurdistán queda bajo el control de los otomanos y otra parte bajo el control de Irán, donde vivían desde siempre. En el momento que se desintegra el Imperio Otomano, en el 1918, con la Primera Guerra Mundial, claro, las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, que son Inglaterra y Francia, dividen este territorio, todo el territorio otomano, pero también el territorio kurdo en diferentes zonas. Ahí nace lo que es ahora los kurdos de Siria. Los kurdos, una parte quedan en Turquía, otra parte en Irak. O sea, y hay una parte también, una parte importante, que estaban en la ex Unión Soviética, donde crearon lo que se llama el Kurdistán Rojo, ¿no? Donde los kurdos pudieron tener su facultad para elaborar su idioma, crear lo que es la historia escrita del pueblo kurdo. Estamos hablando de una zona muy importante en Oriente Próximo, que está lleno de agua, teniendo en cuenta que Oriente Medio se caracteriza por su sequía, no hay agua, y en la zona kurda pasa por ahí Éufrates y Tigris. Aparte de que hay miles, cientos de ríos importantísimos en el Kurdistán, de todos los kurdistanes que estamos hablando. También tiene petróleo, tiene gas y tiene muchas minerías, tiene mucha agricultura. Por lo tanto, estos recursos, estas riquezas le han dado una importancia por la que ninguno de los países de la zona quiere desprender, quiere dar ni siquiera una mínima autonomía administrativa al pueblo kurdo, ya ni qué decir independencia, ¿no? O crear incluso un Estado federal. No sé si estamos en las imágenes. Ah, vale. Aquí, en la imagen anterior, he puesto unas fotos para demostrar que no existe la raza kurda. O sea, estamos hablando de un pueblo que, desde que se ha dividido entre diferentes países, ya se ha mezclado con las poblaciones hermanas, digamos, y prácticamente no existe esta raza kurda o una lengua kurda única, sino tiene muchas influencias de persa, turco o de árabe, por ejemplo, ¿no? Estos son los kurdos con diferentes rasgos físicos. Luego también los kurdos tienen diferentes religiones. En su gran mayoría son musulmanes, sunitas, pero por ejemplo en Irán también la mitad, casi más de la mitad, son kurdos chiitas. Existen grupos que se llaman izadíes, que se les llama la prensa yazidí, que no lo son, porque Yazid era un califa islámico, que para los chiitas es representación del mal, ¿no? No para los sunitas, que era un califa. Entonces, la palabra correcta es izadí, que quiere decir ángeles. Es una religión de los ángeles. Y también es una religión, es un grupo religioso que adoran a su manera al demonio. Sí, es muy polémico aquí, pero como no es el tema, no lo voy a hablar mucho. Hay un artículo que he publicado, está en mi página web, sobre la religión de los izadíes y por qué no están muy enfadados con demonio como tal. O sea, es un dios, ¿no? Pero este factor ha hecho que, estando en una zona monoteísta, absolutista, que tiene un dios bueno, bueno absoluto, y un demonio absoluto, pues este ha sido uno de los motivos de la persecución de los izadíes por parte de prácticamente todos los países de la región. O sea, cuando sobre todo hay ceremonias religiosas como Ashura o las otras ceremonias religiosas, este pueblo, pues normalmente no salen de casa, ¿no? La mayoría de los kurdos en este momento están en Turquía. El 25% de los kurdos, de la población de Turquía son kurdos. Luego, 7-8 millones están en Irán, 3 millones más o menos están en Irak y 2 millones más o menos en Siria. El resto están esparcidos por el mundo, en Estados Unidos, Canadá y el resto de los países. Sí es verdad que Kurdistán, los kurdos intentaron varias veces levantar un Estado independiente. La primera vez que lo intentaron fue en Irán. Después de la Primera Guerra Mundial, los comunistas kurdos crearon un Estado independiente, semi-independiente. No sé, hay una imagen siguiente que hay un señor que es… No, más. Este. Pues este señor era Qazi Muhammad, que era un líder socialista, marxista, que levantó el primer Estado socialista kurdo en la zona. Lo que pasa, duró 11 meses porque el ejército del Shah derrocó a aquel gobierno y asesinó a decenas de miles de kurdos. Desde entonces, los kurdos han intentado más veces para crear un Estado independiente, pero no lo han conseguido porque ni Irak de Saddam Hussein, ni Irán del Shah, ni el régimen de Assad estaban dispuestos a, ni Turquía mucho menos, a darles esta independencia. ¿Qué ocurre? Con la caída de Saddam Hussein, bueno, no con su caída, sino con la Primera Guerra del Golfo, en 1991, Estados Unidos crea una zona de exclusión para los kurdos en la parte norte de Irak. Entonces, les da más o menos un estado semiautonómico. Lo que pasa, esto es una ilusión, pensar que los kurdos del norte de Irak tienen independencia o están autónomos. Es mentira. El Kurdistán de Irak es la base militar de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra y de Israel. No podía ser menos, porque, a ver, en español decimos quien paga, manda, ¿no? Te dan el pan, pues tú tienes que obedecer. Entonces, claro, esta zona de Kurdistán de Irak, que tiene el 40% del petróleo iraquí, que eso es muy importante, que es desde donde en este momento los kurdos mandan su petróleo a Israel, un Israel que no respeta los derechos de palestinos, ¿cómo va a respetar los derechos de los kurdos? Al menos que aquí haya unos beneficios económicos y geopolíticos muy importantes, porque el Kurdistán de Irak es vecino de Irán y desde las bases que tienen los israelíes, los americanos en Kurdistán iraquí, hacen escuchas a Irán, que es el país que hoy dijimos, ¿no?, por la mañana, que es el principal botín de las guerras de Oriente Próximo. Entonces, esta situación, esta mini independencia, autonomía en Kurdistán de Irak, con la guerra de Siria, sobre todo en el último año, se ha creado esta ilusión de que los kurdos de Irak, junto con los kurdos de Siria, pueden crear la base, la principal, bueno, los fundamentos del primer Estado kurdo independiente. Esto no puede ser tampoco. Por la principal razón, hay muchos motivos, ¿no? No sé si pasamos para que veáis las imágenes. Esta es la imagen de Halabche. No sé si os acordáis que Saddam Hussein, ¿os acordáis que acusaron a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva? Los tuvo y se los vendió a Alemania, que conste, o sea, ilegalmente además. Y Saddam Hussein los soltó a finales de la guerra que hubo contra Irán en el año 88, los soltó contra los soldados iraníes y contra los kurdos suyos, kurdos de Irak. Murieron al menos 5.000 kurdos de forma instantánea, además es un gas tremendamente mortal. Y también miles de iraníes murieron en aquella guerra por eso, ¿no? Esto fue uno de los crímenes terribles del Estado iraquí. Aquí tenemos a Abdullah Öcalan, los kurdos de Turquía, sí que tienen a un partido de izquierda. Eso es muy importante. Hay un factor que impide un Kurdistán independiente, es que los principales partidos kurdos son de izquierda. Esto hace que Estados Unidos vete cualquier Estado independiente kurdo. Pero sí bautiza a los kurdos de Irak, porque son de derecha, son unos señores feudales muy aliados de Estados Unidos. Ahí no hay problema. Pero los kurdos que están en Turquía y también en Siria, están liderados por los partidos de izquierda, no, de momento no van a tener ninguna posibilidad de tener un apoyo. Al menos lo que están haciendo con ellos es utilizarles como carne de cañón en esta guerra de Siria. Hoy Francia arma a los kurdos de Siria, mañana Rusia, pasado mañana otro, y ahí se están matando y no pasa nada. La imagen después, aquí, hay una imagen de Irán, también es importante la situación de los kurdos, ¿no? ¿Es la siguiente? ¿Más? ¿No? Bueno, esto es, ya hemos pasado demasiado, ¿no? Bueno, sobre los kurdos de Irán, porque en Irán hay un pueblo kurdo muy importante, hay una población de 7 o 8 millones. Lo que pasa, en Irán no existen los sentimientos de independencia para los kurdos porque están en su tierra. Irán es la tierra de los kurdos, pero más que de los persas, ¿eh? Ellos reclaman así. Por lo tanto, en Irán no existe el independentismo fuerte kurdo. Hay grupos pequeños que lo reclaman. Pero ellos piden una autonomía que no se les da y han sido duramente machacados desde la República Islámica, que no cree el islamismo, no cree en los derechos de los pueblos diferentes, porque cree en una palabra que se llama umma, que quiere decir la comunidad musulmana, que dice que, mira, nosotros respetamos a todos los musulmanes, que sean kurdos, turcos, persas, da igual, que sean blancos, negros, es igual. Oiga, no es igual, porque, a ver, tú no puedes imponer la lengua persa a los azerbaiyanos, a los turcos, a los kurdos, y decir que, bueno, tienen los mismos derechos. Al menos que ellos también tengan derecho a impartir el kurdo, el turco y otros idiomas en las escuelas. No puedes imponer la supremacía de la nación dominante a los demás y decir que todos son iguales. Entonces, lo que han hecho, ha habido asesinatos masivos de los líderes kurdos iraníes, incluso fuera de no sé si ahí puedes buscar la imagen de unos asesinatos, unos fusilamientos, incluso callejeros, que desde la República Islámica hasta hoy se está haciendo. O sea, no se ha parado porque el pueblo kurdo, no, es antes, el pueblo kurdo para los iraníes no es una nación como de parios, no. Es un pueblo hermano que ha vivido con los persas desde hace miles de años y tiene su derecho a tener la autonomía, ¿no es antes? No, bueno, eso de no controlarlo yo desde aquí es un problema. ¿Más? ¿Antes? Esta es la foto. La foto es del doctor Gasemlu, para los iraníes, el líder kurdo, era el dirigente, el secretario general del Partido Demócrata de Kurdistán de Irán. No le mirábamos nosotros los iraníes como un kurdo, sino como el líder de la oposición de Irán. O sea, este señor tenía la mayor posibilidad de ser una alternativa a la República Islámica en los años 90, o sea, como líder de la oposición de los exiliados, y le asesinaron en París, y también a su sucesor luego en Alemania. Y estas son las ejecuciones callejeras del principio de la revolución, cuando los kurdos, que habían luchado mucho contra el Shah, pensaban que iban a tener una autonomía, pero no lo tuvieron hasta este momento, que el presidente Rouhani, que es el presidente de la República en este momento, que es el único que ha dado algún paso y ha sido legalizar la enseñanza del kurdo en las escuelas kurdas y también abrir un departamento de kurdología en las universidades de Teherán. Por lo tanto, la situación de los kurdos, depende de qué zona, es diferente. Vale, ahora pasamos a otra imagen, a un mapa de cómo está la situación ahora y por qué los kurdos no pueden tener esta independencia tan añorada. No sé si tengo dos minutos más de lo... Mirad, hay un cuento en persa, que es el nombre de una película sobre los kurdos, en español también está, que se llama Las tortugas también vuelan. No sé si habéis visto la película. Vale, pues este es el título de un cuento infantil persa que nosotros lo estudiábamos en los colegios. Este cuento es muy interesante porque tiene que ver con la película, pero en el sentido contrario. Os lo cuento. El cuento dice lo siguiente, que están dos patos y una tortuga en un espacio. El agua de alberca, de una piscina, de un río que tenían ahí, se seca. Los patos, que pueden volar, deciden marcharse al otro lado de la montaña donde hay un río, pero no pueden dejar abandonada a su amiga tortuga, que no puede volar. Entonces, cogen un palo para luego agarrarlo con sus picos, los dos patos, en los dos extremos, piden a la tortuga que agarrara con su boca el palo, para así ellos dos volarle y trasladarle a la zona de agua, de la felicidad. Pero le dicen, cuando subimos, seguramente mucha gente que estará abajo dirá, mira, la tortuga, ¿cómo es que vuela y tal? Acuérdate no abrir la boca, porque si lo abres, te caerás, te estrellarás. Bueno, la tortuga luego no hace caso porque hay mucho acoso por parte de abajo, ¿no? Y al final dice, no, es que estoy volando. Y bueno, a abrir la boca y estrellarse al instante. Entonces, esta película, que es de un iraní, de un kurdo iraní, sobre los kurdos de Irak, en el momento que Estados Unidos está atacando a Irak, o sea, ¿cuál es el enemigo del pueblo iraquí en este momento, en el momento del 2003, marzo de 2003? Es Estados Unidos, que está matando a decenas de miles de personas. No es en este momento Saddam Hussein y su ejército, no lo es, lo era durante su mandato. Entonces, la película ataca al ejército de Saddam Hussein, la violación de una niña, o sea, no habla ni una sola palabra sobre cómo los Estados Unidos y otros países están bombardeando a decenas de miles de personas y luego dejaron muertos. Hasta al menos cerca de 2 millones de iraquíes han sido asesinados desde entonces hasta hoy, sin contar el número de la gente, de los muertos por el embargo económico, los heridos, todo esto. Esto no lo contamos. Ni contamos el número de los refugiados iraquíes que estuvieron en Irán y otros países de la zona. ¿Qué ocurre? Que, oiga, hay una lección ahí, que las tortugas no pueden volar. O sea, los kurdos que están atrapados en una zona seca, porque no es lo mismo tener acceso al mar y pedir la independencia o la autonomía, ¿no podéis imaginaros la importancia que tiene tener frontera con el mar? O sea, no es lo, porque claro, los kurdos que tienen mucho petróleo, mucha agua, para poder exportar su petróleo tienen que pasar por 3 países. Y tienen que tener el consentimiento y la buena voluntad de estos 3 estados para poder sobrevivir. Oiga, si tú sabes que es el señor Erdogan, los ayatolás en Irán, el señor Assad no lo va a permitir, y los señores iraquíes tampoco, llega a un acuerdo con estos países, crea un estado, lucha por la democracia en estos países, por autonomía, como mínimo. Si no, mandarás a tu pueblo a un suicidio seguro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lamentablemente lo han hecho los líderes de los partidos kurdos, todos, ¿eh? Todos. No se salva ni uno, ni los de derecha, ni los de la izquierda. Los han mandado a una batalla sin sentido, con el fracaso asegurado. ¿Qué es lo que ha pasado? En una imagen que es la zona de los kurdos de Siria antes, que son 3 zonas desconectadas además. A ver, aquí, no, aquí. O sea, los kurdos de Siria viven en 3 zonas que está, no es una región kurda, están en 3 zonas desconectadas. ¿Cómo pueden levantar un Estado propio? Además, siendo 1,5 millones, 2 millones de personas, teniendo a Irán, Turquía, Irak y Siria en contra. Por lo tanto, eso de que lucharemos por un Estado independiente, hasta desde España fueron algunos compañeros a luchar con ellos para salvar Kobani y todo esto, ¿no? No sé si os acordáis el año pasado. Pues era, oiga, todo este esfuerzo tenía que haberse dirigido para organizar conferencias de paz, por la democracia, por la independencia, hablar, no levantar armas, que además los tiene, o sea, no tienes nada que hacer ahí con un rifle, una mujer, está muy bien para una foto, demuestra que, mira, los kurdos no somos musulmanes carcos, no metemos a nuestras mujeres en el chador, les ponemos un arma para que se vayan a matar y a morir. Mucha gracia debe tener esto, ¿no? O sea, en vez de crear conferencias regionales, conferencias internacionales para obligar a los estados, a las potencias internacionales y regionales, sentarse en la mesa y respetar los derechos de todos los pueblos, en este caso los derechos del pueblo kurdo. Mirad, en la imagen siguiente, ahí está, estamos hablando del líder Barzani, que es el líder de los kurdos de Irak, con el presidente Obama. El presidente Obama se ha negado rotundamente de reconocer un Estado kurdo. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en Turquía. A ver, si tú eres Estados Unidos, vas a vender los intereses que tienes en Turquía. Tienes ahí una base militar, Incirlik, que es una de las principales bases militares de Estados Unidos, la OTAN en Turquía, que vigila a Irán y a Rusia. ¿Vas a enfadar al señor Erdogan por 4 kurdos? No lo va a hacer. Les ha dicho a los kurdos que esto, de eso nada, ni los kurdos de Siria ni los kurdos de Irak van a tener esta ansiada independencia. Ni Irán lo va a permitir, ni Turquía lo va a permitir. De hecho, lo que ha ocurrido últimamente en Turquía ha sido lo siguiente. ¿Os acordáis de que este verano hubo un atentado en el aeropuerto de Ataturk de Ankara, de Estambul?
Estambul, sí.
Claro, entonces este atentado posiblemente es verdad que puede ser la obra de Estado Islámico. Pero ¿por qué si Estado Islámico hasta dos días antes recibía armas y apoyo de Turquía? ¿Cómo es que le pone una bomba? Pues por una razón. De repente, lo que sucede en Turquía es, al meterse Turquía en la guerra de Siria para derrocar a Bashar al-Assad, los kurdos y las fuerzas progresistas de Turquía, los turcos progresistas, crean un partido que es como Podemos, ¿no? Más o menos con el perfil de Podemos, que se llama Partido Democrático. Ahí se unen los kurdos demócratas y los turcos demócratas y consiguen en unas elecciones parlamentarias 80 escaños, asustando hasta morir a Tayyip Erdogan, que ahora qué hacemos con esta gente tan poderosa. Por lo tanto, empieza a darse cuenta que su enemigo, el enemigo de él, no del pueblo, obviamente, ¿no? De su mega narcisismo, está dentro. Empieza a aflojar el apoyo a ISIS para centrarse en perseguir y matar y bombardear a los kurdos. Es esto lo que ha ocurrido. Y el último escenario también que fue muy importante fue un miembro de la OTAN, que es Turquía, ha ido a ver al señor Erdogan, ha ido a ver a Putin. Ahí ha hecho un pacto con el señor Putin, de que, oiga, yo dejaré de machacar al gobierno de Assad, que vosotros apoyáis, a cambio de que Rusia, en el Consejo de Seguridad de la ONU, no apoyase la desintegración de Siria, que significaría un Estado kurdo. O sea, así, tú me das esto, yo te doy esto. Ahí los kurdos se quedarán otra vez oprimidos y bajo las botas de unos y de otros. Termino porque ya está. Sí, ya está.
Pues muchas gracias a Nazanin por esta información, también a los compañeros de Palestina y del pueblo saharaui. Mañana recordamos que tenemos a las 10 de la mañana